comienzan las noticias de las que nadie habla. Los temas que la prensa esconde se informan y se analizan con Ray Cruz, originando La Primera 1220, Tiva TV y Cadena América TV. Noticias Generación News presenta las noticias de Ray Cruz.
Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Noticias Generación News. Estamos en vivo a través de Tiva TV, Canal 8, Canal 27 en Liberty, Canal 26 en Claro TV. Y también estamos en vivo a través de La Primera 1220, originando en el área de Orlando. Y a esta hora le decimos a todos ustedes, buenos días. ¡Estamos! Señoras y señores, vivo y voy suave hoy porque estoy medio ronco, así que voy suave. Voy suave hoy, señora. Pero le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros, como de costumbre, con las noticias más importantes del día. Y comenzamos a saludar a todos los que están aquí presentes. Ana Nieves, vamos a ver si Ana Nieves ya está. Exacto. Ana Nieves desde New York, buenos días Guillermo, buenos días también a Kiki, a la familia Brown, en Ponce, Puerto Rico. Saludamos a Ixi Quiroz también en Miami. Saludamos al Floridiano en Jacksonville, Manuel Plaut en Tierra Santa, West Palm Beach, Fernando Zamora. Saludito a esta hora también. Saludos a Germán Matos en sintonía. Félix Sánchez desde Rochester, Mary Jung desde Kissimmee, Ramón desde Pensacola, Carmen Colón desde Mayagüez, saludos a Ricardo Martínez Santana, allí de Paez desde Sarasota, Iván Medina desde Houston, Cristian desde Orlando, saludamos a Rafael Carrasquillo Reyes, a Olga Machín Cruz y a Edwin Rodríguez. También a todos, a Brancy Vázquez, mira que ya está por ahí. A todos los saludamos a esta hora y le damos las gracias y buenos días. Estamos listos, señoras y señores, para comenzar inmediatamente con los titulares más calientes del día de hoy.
La actualidad noticiosa mundial, con énfasis en la comunidad latina. Noticias Generación News presenta los titulares de esta hora.
Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News. Generación News.
Vamos inmediatamente con algunos de los titulares más calientes a esta hora aquí en Noticias Generación News. Comerciantes se ven obligados a incrementar precios por los costos. Las Islas Feroe se desmarcan de Dinamarca y comienzan a comerciar con Rusia. La guerra en Ucrania durará al menos 2 años, según un exministro ruso. La Unión Europea busca un acuerdo con Israel para el suministro de gas a través de Egipto. Los Dreamers reclaman que siguen viviendo en un limbo. Latina Mayra Flores triunfa en el Distrito 34 de Texas. 50 migrantes varados en Coahuila buscan frenar los delitos en el metro de New York. Activistas presentan un plan de seguridad para combatir los crímenes en el metro. Guatemala da un golpe al narcotráfico. La FDA aprueba un medicamento contra la alopecia. Ya se conocen todos los participantes de Qatar 2022. Y Costa Rica clasifica su sexto mundial de fútbol. Perros mutilan a un hombre tejano. Mientras también entra en servicio el subordenador con mayor potencia y eficiencia energética de Estados Unidos, de Europa. Estas son algunas de las noticias más importantes. Por otra parte, candidatos de Trump cosechan resultados mixtos en las primarias de Estados Unidos. Estados Unidos se muestra optimista sobre la negociación para retirar el veto de Turquía a la adhesión de Suecia y Finlandia de la OTAN. Todas estas noticias aquí en Noticias Generación News.
Sube el volumen. Ahora presentamos la noticia del momento.
¿Te enteras tú primero que la televisión? Generación News.
Los precios comienzan a subir y muchos de los comerciantes están diciendo que se han visto obligados a aumentar el costo de los productos, el costo de los alimentos, lo que ellos venden, por lo costoso que es conseguir los mismos. Vamos a ver este reportaje en esta mañana.
Adán Jiménez ya no sabe qué hacer. Tiene un restaurante y para cortar gastos, carga y transporta él mismo sus propios productos.
Antes pagaba como 400 lo que llevo cada semana, ahora pago de 800 a 900.
¿Y qué es lo que tienes que hacer?
Subir mis platillos.
Hoy la Oficina de Estadísticas Laborales informó que el índice de precios al productor en mayo subió a más del 10%. William Pineda está del otro lado de la moneda. Es chofer de tráiler, lleva frutas y verduras y también una carga de razones del por qué el entrego de hoy será más caro.
Tampoco le quería la ganancia como para pagar los camiones, pagar la tráiler, la aseguranza, el parking, mantenimiento.
El alto costo de la gasolina ha disparado los precios de cada uno de los productos de la canasta básica. Una caja de aguacates como esta, por ejemplo, hace solo unos meses costaba $40. Hoy en día, esta mañana, costaba 80.
Jobs are back, but prices are still too high.
Hoy el presidente Biden dijo que hay trabajos, pero que los precios están muy altos y que está haciendo todo lo posible para llevar alivio a los consumidores.
Todo lo que es el producto en las tiendas sale más caro que lo que costaba hace, que es libre, 2 meses, 3 meses.
Y si en tierra las cosas están mal, también en mar.
Es duro así trabajar. Tiene que tener buen precio las cosas y la economía bajar un poco porque no podemos hacer así dinero.
Luis García es también pescador y ve en los próximos meses una verdadera tormenta económica.
Y esos precios van a estar afectados en agosto. En todos los precios, en todos lados, pero para nosotros en el mar sí nos va a afectar.
Y mientras el precio de la gasolina no baje, los productos de mar y tierra continuarán aumentando. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas.
Bueno, ahí ustedes ven. Gente, lo que yo le he dicho aquí desde hace un tiempo, todo está amarrado al precio de la gasolina. Sube la gasolina, sube todo lo demás. Saludos a Yamilet García a esta hora, también a Sonia Abarcarce y al amigo Héctor Pastrana de HP Home Main and Solution, también a Nick Buchan y a Olga Machín Cruz, que ya están con nosotros. Como le hemos dicho, todo está amarrado al precio de la gasolina. Mire, interesante, los economistas nos han dicho que la inflación es de un 8%, pero la verdad no es de un 8%. Si usted toma en consideración lo que son los pagos fijos, que no van a cambiar porque es una hipoteca, que ese es el precio de la hipoteca, el costo de la hipoteca, lo que usted paga mensual por 30 años no va a cambiar, pues mire, usted va a tener un cambio en el una diferencia en el promedio. Por ejemplo, vamos a poner algo. Si usted antes de gasolina pagaba 100 y ahora paga 200. Y si usted antes de cable TV pagaba 25 y ahora paga 50, pero su casa usted pagaba 1000 y sigue pagando 1000, el porciento es bajo. Pero si sacamos a un lado los gastos fijos, lo que es lo que no cambia, y ponemos los gastos de los cuales nosotros no tenemos el control de precio, vamos a notar que mucho el aumento es de 100%. Mira la caja de aguacate. La caja de aguacate, $40, dice él. Ahora cuesta 80. Eso es un aumento del 100%. No es que una caja cuesta $40 y ahora cuesta 44. No, 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 no. Es que cuesta el doble. Y el presidente lo único que dice, estamos trabajando con eso para conseguir trabajo. Miren, Mentira. No hay plan. Están improvisando. Y el plan Build Back Better, o como le llamaban, o América, qué sé yo qué. ¿Dónde rayos está eso? No hay plan. Hay una improvisación completa. Y por otra parte, nos metieron en una guerra que esta guerra se ha perdido. La prensa nos hizo como la película aquella, creo que se llama La vida es bella, una película italiana, que en la película el hombre le trata de decir a su hijo que no están en guerra, que eso no es una guerra, que eso no son campos de concentración nazi. No, que es una película lo que están haciendo y que todo es una película, que no se preocupe, que los cañones van a entrar y esos son los actores. Pues a nosotros nos han estado la prensa vendiendo un juego patriota novelístico, de novela, donde Zelensky es el gran héroe, el hombre que está en las calles. Mentira, nos engañaron. Nos engañaron. ¿Y qué hicieron? Cuando se estaba sabiendo la verdad, lo resolvieron como lo sabe resolver Estados Unidos. Bloquea a todos los canales que vayan en contra de nuestro mensaje. Bloquearon el canal ruso. Bloquearon canales y contenido que cubría la otra parte de lo que estaba pasando en Ucrania. Hoy las noticias de Ucrania están saliendo que Rusia está adelantándose. Ya hoy están diciendo que la guerra puede durar 2 años. 2 años. 2 años. Si las sanciones a Rusia han provocado que el petróleo, que la gasolina esté al precio que lo tenemos hoy, 2 años. 2 años. Entonces, el presidente Joe Biden, que se mete en esta guerra que no era de nosotros, perdóname, no es que se mete, que incita a la guerra, que le empiezan a hablar al oído a los ucranianos diciendo los rusos van a invadir y Europa, y Europa empieza a mover tropas cerca, hasta que los rusos, ¿qué tuvieron que hacer? Cuando vieron todas esas tropas cerca, comenzaron la guerra. Entonces, ¿lo ves? ¿Lo dijimos? No lo dijimos, no. Provocaron la guerra. Comenzaron a ponerle sanciones a Rusia. Escaseó el combustible por unas sanciones que Estados Unidos impuso. Nos quedamos sin combustible. Y ahora, mientras Biden sigue en su creyéndose la película de que las sanciones están estrangulando a Rusia, Rusia está haciendo 1,000 millones diarios en venta de combustible. Mil millones. Y nosotros gastando miles de millones en compra del combustible. Nosotros, no Biden. El carro de Biden siempre estará lleno. Y no hay ningún problema en cómo pagar la gasolina, porque la pagamos nosotros. El avión presidencial siempre estará lleno. Y no hay ningún problema en cómo se paga el combustible, porque lo pagamos nosotros. El carro de nosotros es el único que tenemos que mantener llenito y no gastar mucho para que nos dure. Y ahora los países del mundo se están retirando de las sanciones y Estados Unidos se va a quedar solo, sin nadie que le venda petróleo. Y esa es la improvisación de este gobierno. Vamos a ver, de las Islas Feroe, se desenmarcan de Dinamarca para poder hacer negocio con Rusia. Dinamarca, por supuesto, no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque Dinamarca también quiere eso. Dinamarca quiere que sus islas sigan haciendo negocios con Rusia, porque al final de lo que sus islas le compren a Rusia, ellos van a comer también. Y se dieron cuenta ya los países que Estados Unidos los metió en esto. Biden, pero ¿quién rayos le hace caso a Biden? Eso es lo que yo me pregunto. Tanto líder mundial supuestamente inteligente y todos le hacen caso al viejo. Vamos a escuchar.
Las Islas Feroe se desmarcan de Dinamarca. Han impuesto por primera vez sanciones a Rusia, pero sin tocar el sector más importante entre las dos entidades, la pesca. Este territorio autónomo, que pertenece a Dinamarca, pero que está fuera de la Unión Europea, marca distancias con las medidas impuestas desde Bruselas. Este patrón de barco respalda la decisión tomada por el gobierno autónomo. El gobierno danés tiene un doble rasero sobre las Islas Feroe cuando nos dice: tenéis que dejar de pescar. Pero ¿y qué pasa con el gas? Estamos muy tristes por la guerra y esperamos que termine pronto, pero hay que tener en cuenta todo. Las Islas Feroe también han concedido licencias a más de 20 barcos rusos para pescar bacaladilla en la zona especial compartida con el Reino Unido. Una decisión que incomoda a Londres, pero que defiende el ministro de Pesca de las Feroe. Condenamos esta guerra al igual que el resto del mundo. Debemos considerar las cosas desde nuestras premisas. Para nosotros es esencial la pesca y la gestión pesquera. Es casi el 100% de nuestro sustento. Cuando miramos alrededor, hay acantilados, hierba y algunas ovejas. No podemos vivir de lo que da la tierra. Nuestra única exportación es el pescado. Concluye este patrón de barco para justificar su decisión de seguir comerciando con Rusia.
Ahí ustedes ven. O sea, ellos dicen sanciones a Rusia, a menos en lo importante, en lo que necesitamos. Nosotros no, nosotros le tenemos sanciones a Rusia, le ponemos sanciones a todos los países que hagan negocio con Rusia. Pero aquí Maduro se pasea con los rusos, con los chinos, con Turquía y en la cara de nosotros. Y lo peor que puede perder un país es su credibilidad. En este momento no tenemos ninguna credibilidad. Y un exministro ruso anuncia que esta guerra va a durar 2 años.
Este hombre es Mikhail Kasyanov, ex primer ministro de Vladimir Putin y ahora una de las voces más críticas contra la invasión rusa de Ucrania. En una entrevista, Kasyanov reconoce abiertamente que ni en la peor de sus pesadillas hubiera podido imaginar a su antiguo jefe lanzando una guerra a gran escala en Ucrania. Debería haber una desputinización. Se necesitarán 10 años para llevarlo a cabo, para restablecer y fortalecer la confianza con el mundo civilizado. En primera instancia con los países de la Unión Europea, que son nuestros socios y vecinos naturales. Kasyanov, que lidera uno de los partidos de la oposición, ha abandonado Rusia por razones de seguridad. En su opinión, Putin está fuera de sí en términos políticos. Creo que Ucrania y los estados bálticos serán los siguientes. Estos son los logros de un sistema que, con el apoyo de Putin como jefe de Estado, ha comenzado a actuar, incluso de una forma más cínica y cruel que en los últimos días de la Unión Soviética. Esencialmente, este es un sistema del KGB, basado en la anarquía y en la total falta de responsabilidad. Está claro que ellos no esperan ningún castigo. Respecto al curso de la guerra, Mikhail Kasyanov cree que puede durar hasta 2 años y que es imperativo que gane Ucrania. Sus consecuencias determinarán el futuro de Rusia, que volverá segura a la senda para construir un Estado democrático.
Por supuesto, este hombre habla de 2 años de guerra y además habla también de lo malo que es Putin y todo eso, como él dice, pero hay que decir que él es un competidor de Putin. Está buscando, está como presidente de un partido opositor de Putin. Mientras tanto, la Unión Europea ya comenzó a dar para atrás en sanciones que le ha puesto a otros grupos. Veamos ahora lo que hace la falta de gas. La falta de gas. Cuando tú te quedas sin petróleo, sin gas, eres capaz de cualquier cosa. Escuchemos.
Visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los territorios palestinos tras estar primero en Israel. Von der Leyen anunció el desbloqueo de los 200 millones de euros que habían sido congelados el año pasado por considerar que los libros de texto palestinos incluyen contenido antisemita. Un bloqueo que tuvo un impacto en la población palestina y en hospitales que no pudieron atender a pacientes con cáncer. La agresión rusa tiene un impacto devastador en los precios de los alimentos y en el suministro de energía. De hecho, Palestina depende de las importaciones de cereales ucranianos, como otros muchos países vulnerables en el mundo. Von der Leyen se reunió después con el primer ministro israelí Naftali Bennett para hablar de los yacimientos de gas en el Mediterráneo Oriental, al igual que el primer ministro italiano Mario Draghi, también de visita en la región. El objetivo sería llevar el gas al continente europeo a través de Egipto.
En el ámbito energético trabajaremos juntos en el aprovechamiento de los recursos de gas del Mediterráneo Oriental y en el desarrollo de las energías renovables. Queremos reducir nuestra dependencia del gas ruso y acelerar la transición energética hacia los objetivos climáticos que nos hemos marcado. El Estado judío busca consolidarse desde hace años en un punto neurálgico del sector energético a través de las plataformas de gas natural. En 2020 ya firmó un acuerdo con Chipre y Grecia para la construcción del gasoducto Esmed.
Bueno, miren esto. La Unión Europea le levanta sanciones a Palestina. La pregunta es, ¿por qué? No es porque, bendito, los palestinos no tienen que comer. No es porque, bendito, con las sanciones que nosotros le pusimos, hubo gente que murió de cáncer porque no había dinero para atenderlo en los hospitales. No es eso. Es que la Unión Europea necesita gas. Y como necesita gas, necesita que Egipto esté contento, y la forma de hacer a Egipto contento es si Egipto ve que hay un paso adelantado con Palestina. Eso es todo. Y ahí, ¿qué pasó? Ahora mismo, la Unión Europea cedió, pero no como un acto de buena fe, sino como un acto de interés. Joseito, buenos días.
Buenos días, buenos días. Mira, bueno, está diciendo media verdad, ¿eh?
Ah, yo estoy diciendo media verdad.
De esta manera. Imagínate por un segundo.
Entonces, dime cuál es mi media mentira.
Ok. Imagínate por un segundo que el
espérate. Imagínate, no. Vamos a hablar con hechos reales.
Ok. O sea, imagínate que el presidente de Estados Unidos fuera Trump. Trump, desde que llegó Trump al poder, debilitó a Ucrania.
Vamos
y fue una
a hablar
de Putin
con hechos reales. O sea, okay, me vienes, me llama ya aquí tú, a decir ya que estoy diciendo medias verdades y empieza a imaginarte cosas. Ah, vamos a hablar de los hechos. No. ¿Cuáles son los hechos, José?
Ok, mira. La guerra no la empezó Estados Unidos, la guerra la empezó Rusia. Si Estados Unidos, como potencia mundial, permite que Rusia se apropie de Ucrania, si hubiese pasado en 3 o 4 días, porque el poderío de Rusia es suficiente para acabar con esos países. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate que hubiese agarrado a... que Estados Unidos se hubiera quedado callado. Rusia.
Espérate,
se hubiera
primero te voy a hacer un... te voy a contar los hechos cronológicos.
Ok.
Estados Unidos le dice a Ucrania y a Europa que Rusia los va a invadir. Así comienza.
Porque era evidente. Tenía
la OTAN, un momento. ¿Por qué? Porque había movimiento de tropas en un lugar donde hace 10 años había tropas. Pero está bien.
OTAN, habían 2.500 soldados.
Déjame decir. La OTAN envía soldados cerca, Estados Unidos moviliza soldados y eso provocó una tensión que obligó a Rusia a entrar. porque estaban entrando armas, perdóname, estaban entrando armas a Ucrania.
Y
Ucrania ahí está, no, o sea, que te quiero decir, puede haber sido Rusia el que disparó la primera bala, pero el que llevó el primer cargamento de armas para que atacaran a Rusia fue Estados Unidos y Europa. Y eso está claro.
Estados Unidos está ayudando a Ucrania hace muchos años. Punto. Eso no es una cuestión de ahora.
Y cuando haciendo billetes con Ucrania, ¿verdad? Haciendo billetes con Ucrania, si no, pregúntele al hijo de Biden.
Escúchame, no vamos a desviar cosas, pues no tiene sentido. Tú sabes bien que eso ha sido desmentido 40,000 veces.
¿Qué? Perdóname, oye, José, no me venga a decir. Todo el mundo sabe que el hijo de Biden tenía sus negocios allí.
Tú le puedes pagar los millones que tú quieras a un ser humano y es insignificante a la economía de un país.
Que era el hijo de el hijo drogadicto. Espérate. Tú le pagas 80,000 dólares mensuales. Al hijo drogadicto de Biden.
Es un granito de
está bien, olvídate de eso. Si entro al supermercado y me como una manzana, estoy robando. Pero está bien, tranquilo.
Ok, ¿puedo hacer mi punto?
Adelante.
Mira, si Estados Unidos se hubiera quedado con los brazos cruzados, ya Ucrania hubiera desaparecido del mapa. ¿Qué sucedería con Polonia? ¿Qué sucedería con los otros países que están al lado? ¿Tú crees que Putin se iba a conformar con Ucrania? No, Putin quiere poner otra vez la Unión Soviética en sus años de gloria.
Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que Putin hubiera... ¿Crees que Putin hubiera hecho ese ataque si no hubiese tenido la incitación de Europa y Estados Unidos de mover miles de soldados a esa zona?
Ya la tenía hace rato, Rey. ¿Tú sabes
entonces tú estás adivinando.
¿Tú sabes quién era el presidente de Ucrania 20 a 15 años atrás, antes que Zelensky? Un títere de Rusia. Y el pueblo ucraniano lo desmontó por corrupto. Lo desmontó de ahí y entonces ya Rusia no tenía la influencia que tenía en Ucrania. Lo tenía como su trasero para hacer lo que le diera la gana, ¿entiendes? Haciendo rico a un montón de corruptos rusos, ucranianos.
Claro, la diferencia es que el que tenemos ahora hace rico un montón de corruptos norteamericanos.
Mira, recuérdate que la economía norteamericana...
Espérate. La diferencia es que el que hay ahora hace rico a un montón de norteamericanos.
Claro, yo no te lo voy a negar.
Lo malo es ser corrupto con los rusos. Si eres corrupto con los americanos, God bless America.
Lo que a mí me extraña de la gente que defiende esto es que se quejan cuando los rusos ayudan a Cuba y a Venezuela, pero no se quejan cuando ayudan a los americanos.
A mí me importa un bledo la guerra de Ucrania. A mí lo que me importa es que el presidente metió unas sanciones que ha llevado la gasolina a más de $5, que ha llevado el costo de los alimentos al doble, José. Me importa un bledo de Ucrania, si es un país de corrupto, nazi, mafioso.
El problema de la gasolina es pandémico. ¿Tú sabes?
No, venga con que el problema de la gasolina es pandémico, no me venga. Porque en la semana pasada subió 30 centavos. No me venga con eso, José. Nosotros no somos niños ignorantes para que no me... El problema es que cerraron el tubo. Y después que cerraron el tubo, se metieron a ponerle sanciones a Rusia. Escasearon el petróleo. Y ahora no hay petróleo. No estamos produciendo petróleo porque tu partido demócrata cerró la única forma de hacer el petróleo. Ese es el problema.
Ok, ¿me puede escuchar un segundo ahora?
Adelante.
Dos años sin producir gasolina porque la economía mundial estaba cerrada. ¿Tú sabes lo que significa dos años paralizados sin producir y que de momento la gente desesperada por salir, todo el mundo salió al mismo tiempo a comprar? No solamente gasolina, a comprar productos que no se estaban produciendo. La escasez viene de ahí. La escasez viene de dos años.
No tiene que ver nada con que cerraron el tubo el 19 de enero.
Y al mismo tiempo...
Espérate. No tiene que ver nada con que Biden cerró el tubo el 19 de enero, el día que juramentó.
Pero mi pregunta es la siguiente.
Pregunta. No tiene... Dime sí o no. No tiene que ver nada con que Biden cerró el tubo el 19 de enero, el día que juramentó.
Ay, eso, mira, la industria petrolera tiene más...
Te pregunto de nuevo. Es sencillo. Me dice sí o no. No tiene que ver nada con que Biden cerró el tubo.
Mira, más de 20 mil permisos abiertos para...
Te pregunto de nuevo. No tiene que ver nada con que Biden cerró el tubo el 19 de enero.
Claro que no.
Okay.
Claro que no. Mira, la industria petrolera tiene más de 20 mil permisos abiertos y no lo abren. Ellos están especulando también. La economía no funciona así por un simple cosa que diga un presidente. La economía es una norteamericana.
Perdóname, José. No es una simple cosa. Si hacen una orden ejecutiva prohibiendo el fracking y cerrando el oleoducto.
Óyeme, eso no la tiene que ver. Hay más de 20 mil.
Perdóname, ¿cómo que no la tienes que ver, José? Entonces tú le estás diciendo a tu presidente que lo que él diga no tiene valor.
Estamos hablando de presente. Tú estás hablando...
Estoy hablando de presente, porque en este momento hay un tubo llenándose de telas de araña, de cucarachas y gusanos, porque por ahí no pasa ni un galón de gasolina.
Busquen el Departamento de Energía. Hay más de 20 mil permisos para explotar
petróleo. Perdóname, eso no es correcto. Eso no es correcto, José.
Mucho petróleo.
Eso no es correcto.
¿Te entiendes?
José, eso no es correcto. José, eso no es correcto. ¿Correcto?
Yo te hablo con...
No me venga. No es correcto. O sea, aquí en este país, vamos a hablarte algo. Hay una declaración de emergencia que puede permitir que el presidente obligue a cualquier compañía que no quiera producir. Lo hay. Y aquí el presidente no puede obligar a las petroleras porque él fue el que cerró el canal de las petroleras. Él se estaría contradiciendo él.
Él lo que empezó a hacer cosas futuras para el cambio climático. Mira el calor que tenemos ahora mismo.
Pues que se chave que tengamos calor, lo que no tenemos es gasolina. ¿Y qué? ¿Que hace 5 años no había calor? ¿Hace 10 años atrás no había calor? Había calor, se estaban quemando los bosques.
No hemos llegado a la cantidad necesaria para suplir la demanda. Gasolina hay, y hay más de 20 mil permisos abierto que no han empezado a explotar.
Eso no es cierto, José.
Buscaron el Departamento de Energía.
No, eso no es cierto. Eso no es cierto.
Mira,
te está inventando información nuevamente, como te inventaste lo de la ciudad de demócrata. Eso no es cierto. Tú vienes aquí, dice mentira y piensa que uno te las va... No, eso no es cierto. Todo lo que tú estás diciendo no es verdad. No hay los 20 mil permisos eso.
Pero búscalo.
No lo hay. Búscalo tú. Mira, mi correo electrónico es raycruz@generacionnews.com. Envíamelos hoy.
Hay más de
eso no es cierto, José.
Abierto.
José, eso no es cierto.
Te lo voy a mandar. Pero
no es cierto.
Pregunta es la siguiente. Yo me imaginaría que Trump hubiese sido presidente. ¿Qué hubiese dicho Trump diferente?
Tú, mira, primero.
Mira, tuviéramos la pandemia al cuello.
Mire, tú eres un hombre. Deja estar teniendo eso.
Con cloro y con
desinfectante. Mire, deja estar teniendo esos sueños con Trump. Ya eso pasó, ya Trump no está. Ahora el que está de presidente es el que nos prometió un mejor futuro y lo que ha hecho es jorobarnos el futuro.
Escúcheme, la gente está hablando que la gasolina con Trump, el precio de la gasolina nada tiene que ver con el presidente. Nada que ver con el presidente. Es una cuestión de mercado, oferta y demanda. Eso nada tiene que ver con el presidente. ¿Entiendes? Absolutamente nada que ver. Ahora, que hay un bloqueo en el Senado para que todas las cosas que haga el presidente se le impidan.
¿Sí? Eso no es cierto, José. Perdóname, eso no es cierto, José. Eso no es cierto. El Senado lo controlan los demócratas.
Óyeme, la mayoría de las cosas...
Perdón, para, José. Espérate, José. Porque está bueno de decir... No utilice mi programa para decir mentira. Ayer. Ayer el presidente dijo que la economía estaba estancada porque el Congreso no quería actuar. No venga aquí a decir mentira, porque eso no es cierto.
Dime lo contrario. Dime dónde están los 15 republicanos.
No, perdóname. No, José, para un momento. Ayer el presidente dijo que la economía está detenida porque el Congreso no actúa.
Claro, porque lo están bloqueando.
Pero ¿quién lo está bloqueando si los demócratas son los que mandan allí?
¿Quién dijo eso?
Pero tú no sabes contar.
¿Sabes lo que es el filibuster?
Pero José, tú no sabes contar.
Oye, no, yo sí sé contar.
Espérate. Para un momento, José. ¿Qué hay que hacer para ser presidente de la Cámara, del Congreso? ¿Qué hay que hacer?
¿Cómo que para ser presidente del Congreso? En la Cámara no hay problema. La Cámara
No, espérate. Pues óyete una cosa. ¿Qué hay que hacer para ser presidente de la Cámara? ¿Qué hay que hacer?
Tener la mayoría del partido que te apoye.
¿Y quién es la presidenta de la Cámara?
Nancy Pelosi.
Ah, entonces, ¿cómo Nancy Pelosi, una demócrata, gana en un Congreso que dices tú que lo controlan los republicanos?
No, el Senado.
El Senado no tiene nada que ver con esto. Sí, el propio Biden lo dijo ayer. Además, el Senado tiene un voto de desempate.
El Senado.
Espérate. El Senado tiene un voto de desempate, que es el voto de Kamala, que en el Senado los demócratas han perdido batallas porque un senador demócrata de apellido Manchin le ha votado en contra, pero no vengas aquí a decir que los republicanos, porque eso es mentira.
Se necesitan 65 votos para eliminar a filibuster. Si tú no tienes 65 votos, un senador como Ted Cruz se la pasa 48 horas hablando basura para que nadie vote.
Pero bendito, pero José.
¿Entiendes?
José.
Chequéalo. Chequéalo, el Senado tiene bloqueado.
José.
Dímelo,
José,
búscalo.
Tienes que tener mucho cuidado porque podrías estar haciendo el ridículo cada vez que viene a justificar el desastre.
Yo no estoy justificando, yo te estoy diciendo.
No. Tú estás justificando.
Mira, para pasar el plan de inmigración.
Tú lo que nos estás diciendo aquí es que la cosa está mal, no por Biden, sino que la cosa está mal porque los senadores republicanos son los que están.
El Senado está bloqueando todo. Mira, una simple ley de que una persona tenga 21 años para comprar un arma de fuego no se puede pasar porque los republicanos bloquean.
¿Pero de qué tú hablas si ya los republicanos y los demócratas se pusieron de acuerdo para aprobar ese proyecto?
No, hombre, una curita que no hace
pero,
nada.
Pero una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste un periódico?
Todavía un loquito de 18 años puede ir a comprar.
Pero José.
Eso no es nada.
José.
Eso no es nada. Lo que hicieron fue un ridículo.
José.
Yo no acepto esa cosa.
José, ya lo republicanos.